Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio de abrir las Escrituras y te pido para que podamos, aunque ya lo sabemos, pero aún al escuchar estos versículos, recordar que tenemos un Dios Santo. Y Padre Celestial, ayúdanos a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Ayúdanos a darnos cuenta cuando hemos pecado contra ti. Gracias, Señor, porque aún el Espíritu Santo produce convicción y tú en tu misericordia concedes arrepentimiento. Danos un corazón humilde, sencillo, para reconocer. Te lo ruego, Señor. Y gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos a tener presente que las cosas que nos has escrito, no las has escrito para que no pequemos. Pero gracias que si alguno hubiese pecado, tenemos como abogado a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Así que no tenemos que estar en nuestros pecados. Tenemos siempre un medio para estar bien con Dios. Pero ayúdanos a no a habituarnos a nuestros pecados, porque tenemos un Salvador que tiene poder para quebrantar el poder, el hábito del pecado en nuestras vidas. Que el pecado no sea una costumbre, no sea un hábito, sino una algo que no está en nuestro corazón hacer. Ayúdanos, Señor. Bendice esos momentos y queremos a través de estas lecciones meditar en nuestro Dios que es santo. En Cristo oramos. Amén. Amén. Para concluir la lección anterior, hermanos, ya tienen consigo la de esta semana, pero la anterior, donde hablábamos de lecciones espirituales, que era la segunda parte de la introducción. Van dos lecciones, con esta es la tercera, ya en el libro de Levítico. Las primeras dos, que fueron las 53 y 54, fueron introducción al libro. La semana pasada concluíamos diciendo que encontramos que Cristo es tanto el oferente como la ofrenda. ¿Se acuerdan? Cristo es el oferente, es decir, el que ofrece, ¿verdad? La ofrenda, y Él mismo es la ofrenda. Vemos a Cristo como el sumo sacerdote, pero vemos también a Cristo como el cordero que es ofrecido. Vemos a Cristo como el sumo sacerdote, pero también su sangre es la que es puesta, ¿verdad?, en propiciación. Entonces, esta es una de las cosas que precisamente la semana pasada veíamos, y se hacía la aplicación para el creyente, que también es oferente y tiene una ofrenda. Según Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Presentéis. Somos oferentes. ¿Y cuál es la ofrenda? Nuestros cuerpos. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aún en Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, también se mencionó en la lección anterior, y es la parte de atrás donde dice lecciones espirituales, Pablo nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces nos dice que debemos imitar a Dios y debemos imitar ¿a quién? A Cristo también, aunque sabemos que es la misma persona, el mismo Dios, ¿verdad? Diferentes personas, pero nos dice imitemos a Dios, debemos andar como Dios anda, y los versículos que acabamos de leer y de repasar nos lo indican, ¿no? ¿Por qué debemos ser santos, hermanos? Porque Jehová nuestro Dios es ¿qué? Es santo. Sed pues imitadores de Dios. Una de las cosas que vamos a aprender en la lección del día de hoy es que Dios entregó a su hijo, así como Abraham entregó a Isaac. Ese es un tipo de Dios entregando a su hijo, ¿verdad? Como satisfacción por el pecado. Cristo fue hecho pecado, lo sabemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces vamos a ser imitadores de Dios, como Dios un oferente entregándose, entregando lo que más ama. Pero también como Cristo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, la importancia de entregarnos al Señor. Pero hay un punto que la semana pasada, si ustedes recuerdan, les dije, vamos a pasar eso y después regresamos. Y lo encontramos en la lección 54, que es la de la semana pasada, precisamente en el versículo Levítico 27 al 8. Y lo menciono solamente para que veamos esto que varias veces, en varios pasajes encontramos en la Escritura. Pero aquí, por lo menos esta, ¿cómo le vamos a decir? Una responsabilidad en el hombre y también una obra de Dios. ¿Okay? Pero vemos que la responsabilidad del hombre no está en él llevar a cabo la obra. ¿Cómo armonizamos? Cuando dice la Biblia aquí, en Levítico 27 al 8, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Santificaos. Y luego nos dice, y guardad mis estatutos, ponedlos por obras. Yo Jehová que os, ¿qué? Santifico. Santificaos, pero yo Jehová os santifico. Jeremías 4. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Deuteronomio 36. Y Jehová circuncidará el prepucio de vuestro corazón. ¿Cómo armonizamos esto? ¿Cómo lo armonizamos? Dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero es una obra de Dios. Santificaos, pero yo Jehová que os santifico. En nosotros no hay ninguna capacidad para llevar a cabo ninguna obra de gracia, santificación, salvación. Y creemos que aun cuando venimos al Señor, dijo Cristo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero dice el Señor, venid a mí. Y luego dice, llevad mi yugo. La palabra llevad es, levanta mi yugo y aprende de mí que soy qué. Y hay descanso para vuestras almas. Nuestra responsabilidad, si podemos mencionarlo así, es sencillamente rendirnos. Rendirnos y aprender de Él a ser mansos, humildes de corazón. Decirle, Señor, hazlo tú en nosotros. Hazlo tú en nosotros. Ahora, en ocasiones hemos dicho, yo sé que es parte de la predicación, tienes que desearlo, tienes que tú. Y a veces el énfasis pudiera ser que está, que si no lo deseas, Dios no lo va a hacer. No necesariamente es eso. Es Dios quien produce tanto el querer como el hacer. Es Dios. No soy yo. Y Dios, por su amor, trata con nosotros. Al punto que en su gracia nos lleva a desear. Él es el que concede arrepentimiento. Ahora, ¿cómo armonizo cuando dice la Biblia que Dios es el que concede arrepentimiento, pero no quisieron arrepentirse? No queréis arrepentíos. Cristo le dijo a los fariseos. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 5. Solamente para ver esta realidad hipostática. O unión hipostática, si podemos decir una verdad paradójica. Dice en Juan capítulo 5. Versículo 40. ¿Qué dice? Le dice el Señor a los, dice a los fariseos y a los que le escuchaban, dice, y no, ¿qué dice? Queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Entonces yo tengo que querer, bueno, dice en Juan 6:44, lo que dice, mire, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. No está en mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no qué, no le trajere. Es Dios quien nos trae. Pero Cristo también dice, no queréis venir a mí. ¿Cómo armonizo esto? Es Dios quien atrae. Pero a pesar de los tratos de Dios en el hombre, a pesar de que muestra su palabra y el Espíritu Santo busca provocar convicción, el hombre puede rechazar la invitación de Dios. El hombre puede hacerlo. Al punto que los fariseos, Cristo les dijo del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Rechazar los tratos de Dios que nos atraen a Él. Es hacer afrenta del Espíritu de gracia, como dice en Hebreos capítulo 10. Y cabe mencionar, amados hermanos, que no solo el incrédulo puede afrentar al Espíritu rechazando los tratos de Dios para traerle a la salvación, sino también el creyente. El creyente puede tener afrenta contra el Espíritu Santo. Así que esa armonía, esta armonía que vemos aquí, y aquí en la lección lo mencionamos y lo voy a leer en la lección 54, después de citar el versículo, está poco más abajo de la mitad de la primera parte, de la parte de frontal de la hoja, después del versículo. Dice, en este último versículo, santificaos pues, yo Jehová que os santifico, en este último versículo podemos ver claramente una muy importante verdad, o una verdad muy importante. Debemos santificarnos a nosotros mismos, número uno, y dos, y Dios nos santificará. Es muy desafortunado, pero la historia de la iglesia revela que la doctrina de la santificación ha sido malentendida por los diferentes sistemas religiosos, teológicos. Algunos enseñan que al ser elegidos para salvación, ya no es importante vivir santamente para Dios, lo cual es llamado antinomianismo, anti en contra de nomos ley, es decir, en estar en contra de la ley o de los mandamientos y vivir sin cumplirlos. Ya Dios me eligió, ya Dios me salvó, ya no tengo que vivir en pureza. Entonces se cae en lo que se ha conocido como el antinomianismo. Asimismo, algunos enfatizan, y podemos irnos al otro extremo, algunos enfatizan que la doctrina de la santificación implica llegar a un punto de perfección sin pecado, en donde ya no es posible que el cristiano peque. Por supuesto, nosotros no creemos eso. También algunos grupos que enfatizan demasiado una segunda obra de gracia han oscurecido este tema de la santificación al sobreenfatizar la crisis en la santificación y desatender la verdad de la larga y necesaria travesía que es también indispensable para la maduración espiritual del cristiano. Unos enfatizan la crisis solamente al punto que dicen hay una entera santificación en la crisis al punto que tú ya no vas a pecar. ¿Sí? Lo que algunos grupos, ¿verdad?, que enfatizan la santificación, hablan de la entera santificación. Ahora, en todo esto tenemos que entender que no porque algunos sistemas teológicos tergiversen estas verdades, no por eso no vamos a predicarlas. No vamos a usar inclusive la terminología bíblica al respecto. Es como, por ejemplo, hoy en día los carismáticos tergiversan completamente a la doctrina del Espíritu Santo. Y no por eso vamos a dejar de enseñar lo que es el bautismo del Espíritu Santo. la verdad de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en este caso vemos esto, y ya abundaremos al respecto, pero algunos enfatizan demasiado una segunda obra de gracia y han oscurecido el hecho de una, lo que es la vida, el proceso. El proceso. Pero debemos entender, y aquí es donde venimos a esta armonía que tratamos de dar, la unión hipostática en la obra de santificación. Cuando usamos la expresión unión hipostática desde el término, desde la perspectiva teológica, la unión hipostática, podemos usar esa frase cuando hablamos de verdades paradójicas. Es decir, algo paradójico desde nuestra perspectiva, nuestra semántica, es algo que se contradice. Es algo contrario. Pero a veces usamos aún la expresión paradoja, es que es una paradoja, es paradójico. Cuando vemos aún en una persona decir que actúa de una manera, pero actúa de otra. Y no necesariamente quiere decir que esa persona va en completa contrariedad con sus principios, pero desde nuestra perspectiva es paradójico. Es una paradoja, tal vez, a nuestros hijos cuando le decimos, hijo, te amo. Y luego traemos la vara en la mano. Uno dice, es una paradoja. Estás diciendo que me amas, pero me estás dando. Entonces, el asunto, ¿qué es el concepto de la paradoja? Alguien puede decir, querer ayudar a una persona. Dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a ayudar. Ah, qué bueno, me va a ayudar. Muy bien, y empieza a ayudarle. Y de repente, a lo mejor se pone más estricto en algunas áreas. Y la otra persona dice, oye, pues es paradójico. Dices que me ibas a ayudar, pero no me estás ayudando. Y la realidad es que te estoy ayudando. Te estoy enseñando a que seas disciplinado. Tú interpretas, se van, y a veces es la tendencia que tenemos el ser humano a irnos a un extremo. Tú piensas que ayudarte es que no vas a trabajar en nada, que yo te voy a suplir todo, que yo te... Es como cuando alguien le dice, oiga, ¿no me ayuda? Está bien, mira, tengo trabajo para ti. Ah, pero pues que necesito que me ayude, pues por eso te quiero ayudar. La gente quiere que le ayuden sin trabajar. Parece algo paradójico, no, es como nosotros tratamos de interpretar lo que es ciertas verdades que aún encontramos en la Biblia. Es, por ejemplo, la unión hipostática la encontramos principalmente en lo que es la unión de dos naturalezas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios y Él es hombre. Cuando el hombre trata de interpretar eso desde su propia perspectiva, cae en herejía. Sencillamente tenemos que declararlo. No lo entiendo completamente, pero es lo que la Biblia dice y lo declaro. Él es el Dios hombre. Oye, pero es que Dios no peca. Bueno, pero Él es el Dios hombre. Es que Dios no muere. Bueno, Él es el Dios hombre. Entonces, ¿qué es una verdad paradójica? Es una unión hipostática. Es dos verdades que parecen que están opuestas. Parece que se contradicen, pero son extremos de una misma verdad que se unifica desde la perspectiva de Dios. La encarnación o la unión hipostática del Señor Jesucristo es una verdad paradójica. Tenemos la realidad de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? ¿Fue inspirada por quién? Por el Espíritu Santo, pero Él inspiró ¿a qué? A santos hombres de Dios. Yo puedo irme a un extremo de una verdad y decir, no, es que la Biblia solamente, el Espíritu Santo, el hombre solamente fue como una pluma, un instrumento que Él usó y no, ¿no? Vemos evidencia también de aspectos literarios y trasfondo del conocimiento y de experiencias de la persona que escribió. ¿Qué hay? Una unión hipostática. ¿Por qué hipostática? Hupostasis es una palabra en el original, en el griego, que habla de esencia. En sí, cuando se definió la Trinidad, se usaba esa expresión, ¿verdad? Tres esencias, o mejor dicho, una sola esencia, tres personas. Inclusive, hupostasis, no recuerdo, había una fórmula de la Trinidad que en uno de los concilios se mencionaba y se usaba la palabra hupostasis, esencias. Tenemos también, por ejemplo, la realidad de la persona del Señor Jesucristo, la persona, la palabra de Dios, son verdades hipostáticas, el hecho de que Dios nos ama, pero nos disciplina, el hecho de la responsabilidad del hombre y la responsabilidad de Dios, o la voluntad de Dios, la voluntad del hombre. El hecho de que el hombre tenga voluntad no daña en ninguna manera el hecho de que Dios sea soberano, porque Dios ha decidido en su soberanía darle una voluntad al hombre. En hecho de la salvación, la voluntad del hombre no provoca la salvación. Es Dios quien da por gracia la salvación. Y Él, aún Dios, concede, aún Él provoca, aún Él convence para que el hombre que está contaminado por el pecado pueda, quiera creer, quiera rendirse. Pero aún en su soberanía, al darle la voluntad al hombre, el hombre puede rechazar los tratos de Dios. No es algo que se contradiga. Es sencillamente dos extremos de una verdad. Alguna vez, si mal no recuerdo, no tengo aquí una hoja, a ver si esta hoja, disculpen hermano. En una clase de teología, así se explicaba lo que eran estas uniones hipostáticas y en forma particular el hecho de la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de Dios. Espero que lo podamos ver. Ahí tengo el pizarrón. Si me pasan un plumón ahorita, hermanos, a ver si se alcanza a ver. ¿Sí? Por ejemplo, ¿alcanza a ver aquí? Tierra, cielo. Desde nuestra perspectiva vemos la voluntad del hombre separada de la voluntad de Dios. Desde nuestra perspectiva. Pero de la perspectiva celestial hay una perfecta ¿qué? Armonía. No es que se contradiga. Entonces, este es un concepto muy importante, la unión hipostática. Es, por ejemplo, podemos nosotros decir, santificados, dice el Señor. Santificados. Pero el Señor es el que, ¿quién? El que, ¿qué? Según Levítico 20, ¿el que nos, qué? Nos santifica. Él es el que nos santifica. Y sencillamente, ¿en qué sentido yo me santifico? Sencillamente me rindo a esta obra que Él quiere que hagamos. Cristo dice, venid, venid, venid. Bueno, entonces está en mí el venir. Cuando venimos a Dios, no está en el hombre venir a Dios. Aún está en Dios el atraer al hombre. A través de su misericordia y sus juicios de misericordia, a través de hacerle ver al hombre su indignidad, su incapacidad, su fracaso. Y viene a Dios. Pero aún hay hombres que en su fracaso, en su rechazo, en su obstinación, y aún viendo la misericordia de Dios, rechazan. Rechazan los tratos de Dios. Así que de esta manera vemos, hermanos, esto. ¿Okay? Debemos entender, dice aquí la lección, la unión hipostática en la obra de la santificación. Es decir, que la santificación es tanto una crisis como un proceso. Es lo que enfatiza la revelación bíblica en relación a la santificación. Esto se ve en varias lecciones en el libro de Levítico. Es tanto una crisis como un proceso. Una crisis en la que Dios trata con el poder del pecado y comienza un proceso en el que Dios trata con nuestro yo. Algunos han enfatizado la crisis, solo la crisis, solo la crisis. Y han dicho, una vez que esta crisis, esta entera santificación viene a mi vida, yo ya no peco. Eso no es bíblico. Otros han dejado a un lado la realidad de la crisis y se han enfatizado en el proceso. Yo tengo que buscar vivir para Dios, yo tengo que buscar hacer esto, yo tengo que hacer el otro, yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que leer mi Biblia, yo tengo el proceso. Y en su, inclusive sinceridad, por supuesto, de buscar a Dios, se encuentran muchas veces como el hombre de Romanos 7, quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y al punto de conformarse y decir, bueno, es que no es posible. ¿Por qué? Porque no se enfatiza la importancia de la crisis. Y hay una realidad, hermanos. Parece ser, como dice la lección, que hay un poder en la tierra que está dedicado a dar una falsa definición de lo que es pecado y lo que es santificación. Estas son dos palabras más difíciles de definir en la Biblia. ¿Okay? Y bueno, tengamos eso presente en cuanto a estas verdades. Y de esta manera concluimos la lección anterior y ya tienen ustedes la lección de esta mañana. Esta mañana, hermanos, comenzamos directamente con lo que es Levítico 1. Levítico 1. Y les voy a invitar a ir al libro de Levítico. Ir al libro de Levítico. No sé si su Biblia tiene yo debí haberme traído una Biblia que tenía yo ahí con préstame una de esas Biblias, hermano, que están ahí, a ver si tienen títulos. La mía no tiene títulos, pero las de ustedes tienen títulos. Tengan presente, hermanos, que los primeros 7 capítulos de los primeros 7 capítulos, ¿dónde quedó esto? Ok. Gracias, hermano. ¿Sí tiene? Ok. No es la versión, pero sí son los mismos títulos. Ok, es la versión antigua. Los primeros 7 capítulos del libro de Levítico habla de las ofrendas. Ok, vean por favor en su lección, hermanos, en la parte de atrás, ¿sí? En la parte de atrás, donde dice número 1, la ofrenda de holocausto es Cristo. ¿Lo ven? Fíjense ahí, la ofrenda de holocausto es Cristo cumpliendo la voluntad del Padre en la manera en la que Él murió, pero solamente quiero llegar donde tengo ahí bosquejados las 5 ofrendas en el libro de Levítico. Dice, encontramos 5 clases de ofrendas, o también les vamos a llamar sacrificios. ¿Por qué? Porque así le llama el libro de Levítico. Ofrendas o sacrificios. Con sus respectivas leyes. Hay leyes en los primeros 7 capítulos de Levítico. ¿Ok? Es muy sencillo. Los primeros 5 capítulos nos habla, el primer capítulo de una ofrenda, el segundo de otra ofrenda, el tercero de otra ofrenda, el cuarto de otra ofrenda. ¿Me están escuchando más? El quinto de otra ofrenda. ¿Cuántas ofrendas son? 5. Y luego el capítulo 6 y el capítulo 7 nos dan leyes que tienen que ver con estas 5 ofrendas. No necesariamente en ese orden. Primero la del capítulo 1, luego la del capítulo 2, están variados. Y ahí se los pongo, miren por favor, ahí en su lección encontramos, dice, la ofrenda de holocausto. ¿En qué capítulo se trata la ofrenda de holocausto? Capítulo 1, ¿sí? Y luego, ¿en qué capítulo y versículo se trata la ley de la ofrenda del holocausto? ¿En cuál capítulo? Capítulo 6, versículos ¿qué? 8 al 13. ¿Lo ven ahí? Ahí está en su lección. Ahora, quiero que vayan conmigo. Usted va a Levítico 1 y se va a dar cuenta que dice los holocaustos. ¿Sí? Es una sola ofrenda de holocausto. Es la ofrenda de holocausto. Solamente que se podían ofrecer hasta tres tipos de clases de animales: de ganado, de rebaño o de aves. ¿Ok? Y ya lo vamos a ver. Ahora, vaya por favor a Levítico 6, 8 al 13. Levítico 6, 8 al 13. Mire cómo comienza. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley ¿de qué? Del holocausto. Y ahí se menciona, ¿verdad?, que debe estar encendido toda la noche, hasta la mañana y todo. Y versículo 13 termina la ley del holocausto. ¿Cómo termina? El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hasta ahí termina la ley del holocausto. Ahora, Levítico 2, o ¿de qué ofrenda nos habla? Levítico 2. Ahí en vean el parrafito que les dije en la lección, en la parte de atrás, debajito de donde dice la ofrenda del holocausto es Cristo. Ahí están los versículos. ¿Ya lo ubicaron, hermanos, en su lección? ¿Ok? ¿Ya lo ubicaron en su lección?
No.
¿No? Ok. ¿Dónde dice la ofrenda del holocausto es Cristo, hermana Elsie? ¿Dónde dice la ofrenda del holocausto es Cristo, ahí con letras, con negritas y más grandecitas? ¿Ya lo ubicó? Primer renglón, la ofrenda del holocausto es Cristo. Siguiente renglón, encontramos cinco clases de ofrendas. Dijimos la ofrenda del holocausto y ahí nos dice, ¿qué versículos? Levítico 1. Y la ley de las ofrendas del holocausto es Levítico 6, 8 al 13. Muy bien. Luego sigue la ofrenda ¿de qué? De oblación. ¿En qué capítulo encontramos la ofrenda de oblación? Levítico 2. Vamos a Levítico 2 y luego ahí nos da también los versículos donde está la ley de las ofrendas de oblación. ¿Ok? ¿Qué nos dice de la ofrenda de oblación? Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. Oblación, en la versión en inglés, dice meat offering, como ofrenda de carne. Pero realmente lo que se ofrece es harina con aceite. No hay un animal de por medio. Es un producto vegetal, si podemos decirlo así. Miren lo que dice versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será, ¿qué cosa? Flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y luego menciona todos los detalles. Y vamos a ver cada capítulo de esto. Ahorita quiero que más o menos se ubiquen en los capítulos primeros. Ahora, vean la ley de la ofrenda en Levítico 6, 14 al 23. ¿Lo ven? Levítico 6, 14. ¿Cómo empieza? Esta es, ¿qué? La ley de la, ¿qué? De la ofrenda. Nomás le llama la ofrenda y podemos desubicar y decir, bueno, pues, ¿de cuál está hablando? Pues, bueno, es de la ofrenda de oblación. ¿Por qué? Porque el versículo 15 dice que el sacerdote tomará de ella un puñado, ¿de qué? De la flor de harina. ¿Ahí en su Biblia los divide estos? No, ¿verdad? No los divide de esta manera. Pero bueno. Y de ahí va hasta el versículo, ¿cuál? 23 de Levítico 6. Dice, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Ahora, capítulo 3, ¿de qué nos habla? ¿La ofrenda de qué? De paz, la ofrenda de paz. ¿Cómo comienza? Si su ofrenda fuere, ¿cómo le llama? No le llama ofrenda de paz, ¿cómo le llama? Sacrificio de paz, sacrificio de paz. ¿Ok? Y también da características. Vayan a la ley de la ofrenda. ¿En dónde está la ley de la ofrenda? A ver, usted sabe, ¿quién me puede decir? ¿Dónde está la ley de la ofrenda? Hermano Andrés, de la ofrenda del sacrificio de paz. ¿Qué capítulo? 7:11, ok. Sí estamos ubicados, ¿verdad? ¿Qué dice el 7:11? Y esta es la ley del ¿qué? Del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, y bueno, es una ofrenda que puede ser de paz o un sacrificio de acción de gracias. De ahí tenemos la cuarta ofrenda. ¿En qué capítulo nos habla de la cuarta ofrenda? En el 4, ahí está fácil, ¿no? La cuarta ofrenda, capítulo ¿qué? 4. ¿Cómo se llama en el capítulo 4, hermano Gonzalo? Esta ofrenda, ¿cómo se le llama? Ahí en el capítulo 4, versículo 1. Ok, es la ofrenda por el pecado, pero ahí no nos dice exactamente ofrenda por el pecado, pero dice, se la puse la más difícil, hermano Gonzalo, ¿verdad? Pero ahí, si te ubicas, hermano, en la ofrenda, ¿dónde? Búscame, hermano Gonzalo, ¿dónde podemos definir esta ofrenda como, y llamarle la ofrenda por el pecado? Busquen la ley de las ofrendas y dinos ahí. Pero dice aquí, mientras el hermano busca, Levítico 4:2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona, ¿qué dice? Pecare. Ya lo vamos a ver cuando vamos a detalle, pero dice, pecare, ¿por qué?
Por hierro.
Es un pecado de ignorancia. ¿Ok? Sacrificio por el pecado o ofrenda por el pecado. A ver, hermano, ¿qué encontraste en las ofrendas? En la ley de las ofrendas por el pecado. ¿Qué dice ahí? Levítico 6:24. Ahí está en el versículo 25. Fíjate, Levítico 6:25. Se llama de dos maneras, hermano Gonzalo. Dime las dos maneras que se llama en Levítico 6:25 esta ofrenda. Ley del sacrificio expiatorio, un sacrificio, ¿verdad?, que viene a cubrir en lugar de, muy bien, y ofrenda por el pecado. Ahí está. ¿Está claro? Entonces quiero que ubiquen que estos términos no solamente son términos teológicos que se dan en un determinado libro. Se están en la Biblia, pero a veces tenemos que encontrarlos en un lugar o en otro. ¿Y la quinta ofrenda? La quinta ofrenda, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? A ver, uno más. Vean, ahí en el párrafo, ahí se los tengo. Sacrificio por la culpa. ¿Qué capítulo? La quinta. Capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 5, acuérdense. Capítulo 1, ¿la ofrenda de qué? Holocausto. Capítulo 2, ofrenda de oblación. Capítulo 3, ofrenda de paz. Capítulo 4, ofrenda por el pecado o sacrificio por el pecado. Y capítulo 5, sacrificio por la culpa. ¿Qué dice la ley allí? Levítico 7, del 1 al 10. Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Muy bien. Entonces, ¿con cuál ofrenda se comienza? Con holocausto. Y encontramos 5 ofrendas que vienen a ser una colección de tipos, figuras, sombras, para ilustrarnos la persona de Cristo como ofrenda. ¿Sí? Número 1, hay que entender esto. Lo primero, la tipología es Cristo como una ofrenda de holocausto, Cristo como una ofrenda de oblación, Cristo como una ofrenda de paz, Cristo como una ofrenda por el pecado, Cristo como una ofrenda por la culpa. Pero luego, también una aplicación directa al creyente. El creyente como una ofrenda por holocausto. El creyente como una ofrenda de oblación. Y esos diferentes, lo vamos a ver. Necesitamos ver esto, amados hermanos, que el hecho de ser semejantes a la persona del Señor Jesucristo implica que aún su entrega a Dios, nosotros debemos homologarla, nuestra entrega al Señor. Él se entregó como una ofrenda ¿de qué? Nos dice ahí, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, ofrenda, sacrificio, como dice, de olor grato. Dice Pablo, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, en el libro de Levítico encontramos ofrendas, encontramos más adelante, ya dijimos la semana pasada, la unción del sumo sacerdote, luego la limpieza de la contaminación de la lepra, qué comer, qué no comer, qué hacer cuando te contaminas por diferentes flujos del cuerpo. Aún el nacimiento de un bebé, la mujer está, ¿cómo se llama?, inmunda, ¿no?, por tantos días. Todo esto son situaciones que los israelitas llevaron a cabo en su vida diaria, en su vida como pueblo, pero que son tipos, sombras, semejanzas de verdades espirituales para nuestras vidas. ¿Okay? En todo esto no queremos caer en una espiritualización, pero queremos tomar lo que es el Nuevo Testamento para justificar lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Y en qué libro encontramos mucho de estas aplicaciones o estas interpretaciones? ¿El Nuevo Testamento? ¿Del libro Levítico? ¿Se acuerdan qué libro? Hebreos, en el libro de Hebreos. Pero no solamente en Hebreos, sino en otros pasajes como en Romanos 2 encontramos la referencia, la vinculación a Levítico 1, que es presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y Levítico 1 es la ofrenda del holocausto. Muy bien, habiendo dicho todo esto, vayamos a la lección, hermanos, en los minutos que nos restan, y voy a leer el primer punto bajo, dice la separación bíblica en el libro de Levítico, el punto número 1, arábigo, fue la introducción, número 2, arábigo, las ofrendas, los primeros principios de la santidad. Debido a que Dios ha dado muchas porciones de la Escritura en tipo y sombra, y es cierto, ¿no? Muchas porciones de la Biblia las ha dado en tipo y sombra. Concluimos que los tipos, ahí dice con considerados, estoy mal ahí, son considerados. Ahí me equivoqué, hermanos. ¿Sí lo ven? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quedó mi pluma? Acá está. Concluimos que los tipos son considerados muy importantes para él en su revelación a través de la palabra de Dios. Nunca debemos cometer el error de pensar que el Antiguo Testamento es de menos valor para nosotros en nuestro tiempo que en los días pasados. Nunca debemos pensar que el tiempo ha debilitado la potencia de cualquier porción de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar doctrina, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es para bebés. Amén. Que dice, desead como niños que recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Así dice 1 Pedro 2:2. Por medio de la cual, ¿cómo dice? Desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué dice? Crezcáis para salvación. Pero también la palabra de Dios es para el hombre de Dios maduro. 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los tipos son, esto es el segundo párrafo, de hecho, una colección de imágenes o emblemas directamente de la mano de Dios, por la cual enseña a sus hijos cosas que de otra manera serían incomprensibles. A través de los tipos encontramos la revelación del Hijo de Dios. Y debido a que el Señor condesciende en darnos estos tipos, Él trae al rango de nuestra capacidad proyecciones definidas de los detalles de Cristo y su obra, que de no ser por estos tipos nunca los comprenderíamos plenamente. ¿Se acuerdan la semana pasada que yo expliqué lo que era un tipo y un antitipo? Ahora eso fue la semana pasada. ¿Alguien me podría decir qué pasaje de la Escritura usé? Para que usted podría explicarlo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Y sé que ya debo concluir. He pensado en poner, subrayar algunas cosas de la lección que por lo menos usted debería entender. Me alarma un poco que venimos, escuchamos y se nos olvida todo. Se nos olvida. Yo sé, no dudo de su sinceridad, pero sí, sí creo que debemos buscar retener verdades para nuestra propia vida y para dar también testimonio ante todo aquel que demande, tener argumentos ante todo aquel que demande, ¿cómo dice la Biblia ahí en 1 Pedro? Respuesta acerca de la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles pasajes? ¿No? Iba muy rápido, pastor. Ah, ok. Muy bien, sí. ¿Cuál verdad enseñó el Señor Jesucristo? ¿Cuál pasaje de la Escritura enseñó el Señor Jesucristo para enseñarle a Nicodemo acerca de que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Mano Héctor? La serpiente de bronce. ¿Ok? Así lo dicen Juan 3:14. ¿Ah? Porque así como Moisés levantó, ¿qué? la serpiente en el desierto, así dice la Biblia, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y dónde está la serpiente de bronce? Bueno, si usted tiene una buena, una Biblia de referencias, busque Juan 3:14 y le va a decir. Si no, Números 21. ¿Ok? Ahora, ¿es importante? Eso, veo la serpiente de bronce, ¿qué hacía? Ellos tenían que voltear, dije, tenían fe en la palabra, poner su fe, descansar en eso para que les librara. Y es una similitud que nos enseña la necesidad del sacrificio del Señor Jesucristo y la necesidad de volvernos a Él. Entonces, vemos, como decimos aquí, tipos, verdades, me llama la atención, ve el segundo párrafo de la lección, es el segundo párrafo, solamente del párrafo más grande, donde dice, Dios nos presenta estas verdades en tipos, con la exactitud de aquel quien ve estas cosas como son vistas y entendidas por sí mismo, y de una manera que puede ser vista y entendida por nosotros. Es decir, los tipos y la manera como Dios ha presentado su palabra es la manera ideal que Dios sabe que será necesaria para nosotros entender verdades espirituales por medio de aspectos humanos. ¿Me doy a entender? Y concluyo leyendo el último párrafo del primer punto 2. Uno de los problemas con la iglesia de nuestros días es que conocemos tan poco acerca de Dios. Aunado al orgullo natural de nuestros corazones, que no le gusta confesar su ignorancia, oír a través de los profundos escrutinios del alma que asisten al conocimiento y al permanecer en la presencia de Dios. Por lo que nos ha robado este orgullo, ¿verdad? De no querer decir yo no sé, o de no querer escudriñar del Señor, nos ha robado de muchas certezas y beneficios en estos tiempos que vivimos. Es común que se escuche a muchos cristianos decir del predicador que sinceramente busca a Dios, que predica muy profundo. Pero en realidad no es que se predique muy profundo, sino el problema es que los cristianos viven muy superficialmente. El nivel bajo de verdad en la iglesia, que hace la posesión de la vida eterna la meta en lugar del comienzo de la vida cristiana, ha llevado a muchos a pensar que si tienen o si pueden obtener la vida eterna, eso es suficiente. Otros están contentos con su religión basada en la experiencia, que sobrevive en base a los sentimientos. Vivimos en un tiempo sumamente humanista en el tema del cristianismo mismo. ¿Dónde está esa larga travesía de la fe que era tan prominente en los días de los primeros cristianos? Nunca fue el propósito de Dios que el nuevo nacimiento fuese un nacimiento para siempre. Es decir, nos quedemos nada más en el nacimiento. El nacimiento, el nacimiento. Hay vida. Y el vivir esa vida que viene después del nuevo nacimiento. Hay aprendizaje, oración, entrenamiento, crecimiento, adornamiento, vestimenta, es decir, todas las cosas, servicio, testificar, maduración y la continua apropiación de la vida que recibimos en el nuevo nacimiento. Y quiera Dios, esta travesía que daremos en el libro de Levítico nos ayude, hermanos, a crecer en nuestro conocimiento y discernimiento y ejercicio espiritual de las verdades de la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños, ¿verdad? Que podamos ser llevados de todo viento de doctrina. O que debiendo ser ya maestros, estemos todavía queriendo recibir leche y no vianda. Que Dios nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Bendice aún esta lección que los hermanos se llevarán a casa. Yo te animo, Señor, como parte de su bendición, que la lean, que aunque la estudien y que la próxima semana vengan, Señor, con un trasfondo de estas verdades para juntos estudiarlas. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.